La radio de todos va de vuelta. Romina Mangel, hasta las 19.
Y por supuesto estamos ya en año electoral, y un año electoral que abrió frentes, me parece, impensados. No sé, ahora le voy a preguntar a Mitch, pero ayer escuchábamos con mucha atención a Ricardo Alfonsín, que llegó a decir un título que recorrió bastante los distintos portales durante la tarde, que él estaba convencido de que si la UCR iba a una interna con el PRO, podían llegarle a ganar a Mauricio Macri en las presidenciales.
Exactamente, en las PASO presidenciales, compitiendo de igual a igual, que recordemos algo que vienen pidiendo varios dirigentes del radicalismo, lo dijo Ernesto Sanz, lo dijo Martín Lustó también, pidiendo que pueda haber PASO a nivel nacional para que haya competidores internos con Mauricio Macri, ¿no? Y Alfonsín ayer se jugó a decir esto.
Y no es el único, salió después Frigerio también un poco a marcar la cancha, diciendo acá el presidente es el único candidato.
Exactamente, marcando bien clara la cancha. Y hoy habló Cornejo también, Alfredo Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical, dijo, en abril más o menos, que es cuando va a haber la convención radical y demás, vamos a definir si vamos a poner competidor para las PASO o no.
Ahora, ¿se lo esperaba en el frente UCR?
Me parece que no. De hecho, perdón, te agrego un dato más. Mario Negri, que es el candidato que propuso la Casa Rosada para competir por la gobernación contra Mestre, dijo ayer, muchachos, bajemos, no nos se hagan más los capangas, solucionemos nuestros problemas internos, porque si no, gana el pasado. Hablando, obviamente, del justicialismo.
Estamos en línea con Eduardo Amadeo, diputado nacional por Cambiemos. Eduardo, Romina Mangel, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Podríamos seguir hablando de Luis Miguel, obviamente, tanto más agradable.
Ah, sí, estamos acá haciendo la vaquita. Nos parece un poco cara la entrada, ¿viste? Nos acordamos tarde.
Sí, vamos a comprar discos en todo caso.
¿Dónde conseguimos discos, Amadeo?
Si queremos ir a ver a...
discos.
Claro, discos.
Si queremos ir a ver a Benjamín, ya sabemos que le podemos pedir a Eduardo alguna entrada.
Seguro.
Estoy un poco grande para Benjamín, ¿no?
No te creas.
No, Benjamín es para todos los públicos.
Me encanta.
El mejor RPP. Poco sacó una canción nueva, muy buena.
Así es, muchas gracias por seguirlo.
Ay, ¿por qué no lo pasamos acá?
Bueno, ahora se la pedimos a Nati para cerrar la nota.
Ahí está, ahora lo vamos a pedir. Eduardo, estábamos hablando de Luis Miguel y también de las internas, y de esta interna que aparece bastante fuerte en cara de la UCR. ¿Se la esperaban?
No, a ver, yo soy apenas un modesto economista y por lo tanto los temas de decisión política a mí me exceden. Sí me parece que hay algunas declaraciones como un poco excesivas, ¿no? Yo vi algunas encuestas serias esta mañana en un par de diarios respecto, por ejemplo, de Macri contra Lustó, y la cifra es 92% a 8. O sea, yo creo que es razonable que las elecciones sirven para algunos dirigentes políticos para ponerse en el candelero, ¿no? O sea, un viejo dirigente político que yo conozco decía, siempre te conviene jugar aunque pierdas, porque cuando vos vas a elecciones la gente te mira, etcétera, etcétera. Pero las cosas tienen que tener algún nivel de razonabilidad, entonces con todo lo que cuesta una PASO y poner a todo el mundo en movimiento y demás, cuando las probabilidades de derrotar en todo caso al presidente Macri son 5%, me parece que es un poco mucho. Pero obviamente respeto la intención de la gente, ¿no? De promoverse, de aparecer en los medios, etcétera. Yo te digo, dejemos que corra. Ustedes decían recién la idea de Ricardo Alfonsín tiró un título. Bueno, eso también es un juego de los políticos, ¿no? Tirar un título para que después alguien se acuerde de uno. Pero yo diría, sería más prudente, dejemos que las cosas corran y demás, y ver si tiene sentido movilizar a todo un electorado cuando los números son de los que acabo de mencionar.
Pero Amadeo, recién decías, ¿no? Estoy más en el área económica y justamente esa parece ser claramente la debilidad del gobierno, y frente a estos números que se van dando y que se van conociendo y además padeciendo, digamos, todos nosotros, no solamente que tenemos que mirar los números del INDEC, me parece que esto hace que se le empiecen a animar otros que hasta hace no mucho no se le hubiesen animado al presidente Macri, diciendo, bueno, frente a un escenario de recesión, elecciones en esta situación económica, ¿por qué no?
Sí, sí, sin duda, ¿por qué no? Tienen su derecho. A ver, por un lado tienen su derecho y por otro lado tienen como la obligación de aportar ideas, ¿no? O sea, en este momento complejo que estamos viviendo, después del año horrible que tuvimos el año pasado, yo tengo una visión optimista, veo que todos los días un poquito vamos avanzando, para el país, para los ciudadanos y para el espacio en el que uno se encuentra, además de competir hay que aportar. Entonces, es muy bueno que las energías que se ponen para competir se usen para aportar ideas que le van a hacer bien, no solamente al presidente, sino también a los ciudadanos, porque buenas ideas resuelven problemas.
Entonces, ¿pero crees que es el momento más débil de la gestión de Mauricio Macri?
Estamos en un momento complejo, sin duda, donde, a ver, por un lado el tema económico, yo personalmente, acá sí me pongo economista, veo una cantidad de señales positivas, paso a paso, todos los días un poquito, la economía se está empezando a mover, y tenemos otras cosas que son muy positivas, digamos, lo que estamos haciendo en seguridad y narcotráfico, en las autopistas, en las grandes obras, el otro día Mauricio y María Eugenia fueron a ver una obra histórica que va a cambiar la geografía de la provincia de Buenos Aires, que es el Salado, todo el arreglo del Salado. O sea, en todos lados estamos haciendo cosas importantes. Ahora, como me decía recién un señor con el que estuve conversando en la calle, a mí lo que me importa es mi bolsillo y yo lo entiendo, y es muy razonable, pero eso no quiere decir que no estemos cambiando muchas otras partes de la realidad argentina, ¿no?
Amadeo, ¿qué tal? Gabriel Michi, la saluda, ¿cómo le va?
Muy bien, buenas tardes.
Bien, quería preguntarle porque por lo que usted acaba de decir, ¿le parece que lo que están haciendo los radicales es sobreactuar, digamos, un poco para estar en la agenda?
Sí, a ver, no sé, yo no llamaría sobreactuar porque es un verbo un poquito fuerte, pero es parte de la rutina política, o sea, en muchos lugares se están discutiendo listas, entonces uno tiene que levantar un poco la voz para que lo escuchen. El Partido Radical es un socio acompañante nuestro muy importante y con quien nos hemos llevado muy bien, porque yo cuando veo todos estos títulos que veo cotidianamente, recuerdo que hemos sacado 250 leyes en 3 años votando todos juntos. Nunca tuvimos un voto disonante adentro de nuestro interbloque. Ricardo Alfonsín, que se sentaba, porque ya salió, al lado mío, en la banca pegada a la mía, en el Congreso, votó todas las leyes con nosotros. O sea, nuestro interbloque votó unido totalmente. Entonces, no es que somos un rejunte pegado con saliva. Somos un interbloque que ha puesto la cara, ha sacado leyes muy importantes. El radicalismo nos ha acompañado.
Pero están reclamando más espacio, eso es claro, digamos, desde hace tiempo.
Eso es de la vida. O sea, todo el mundo quiere más espacios, y en algunos lugares tienen espacios muy importantes, en otros menos. Digo, tienen sin duda gobernadores, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un puesto importantísimo. Tienen el presidente de nuestro interbloque, el querido amigo Mario Negri. O sea, el radicalismo es un socio importante nuestro, muy importante. Y que quieran tener más espacios, es natural en la vida y es muy respetable, ¿no?
Ahora, una de las críticas que hace el radicalismo al sector del PRO, prácticamente, es que tiene que ver con el hecho de que se cierran mucho las decisiones. De hecho, supimos de un episodio en su momento con Sanz, que justamente había dado un portazo diciendo ¿para qué me llaman si después no me dan bolilla? Y un poco ese es el reclamo, porque en esto coincidieron, en esto de la posibilidad de paso, de mayor espacio, coincidió desde Ernesto Sanz, Alfredo Cornejo, bueno, Ricardo Alfonsín, Martín Lustó, por nombrar solo algunos, ¿no? O sea, ustedes, ¿qué le responden a esto? Ellos dicen, cierran en las decisiones y no nos consultan a nosotros.
Miren, todos los martes, y hoy fue martes, todos los martes en la Casa de Gobierno a las 11, a veces a las 10, a veces a las 11, se reúne lo que se llama la Mesa de Coordinación entre el legislativo y el ejecutivo. Uh-huh. Y vienen Mario Negri, viene Rosa, o sea, vienen legisladores que ocupan puestos importantes en ambas cámaras y discuten con Emilio Gonzó, con Pinedo, con el jefe de gabinete, a veces con el presidente, y todas las decisiones legislativas se toman en conjunto. La agenda, lo que se va a hacer, y esto es un sistema absolutamente de acuerdo entre nosotros. O sea, yo puede ser que algunos quieran más espacios, pero mi experiencia de estos 3 años, donde además hay ministros radicales, es de somos pares totales. A pesar de que el PRO tiene muchísimo más diputados que el radicalismo en la Cámara, las decisiones se toman en conjunto. Y en la Cámara de Diputados, que es mi espacio, la mesa del interbloque es una mesa de pares. Están el presidente del bloque radical, del bloque PRO y de la coalición cívica. Y por eso hemos sacado 250 leyes en conjunto, sin una sola deserción, porque las decisiones las tomamos juntos.
Eduardo Amadeo, ¿tenemos ahí algo sonando? A ver si se anima a presentar, si no lo sabe...
¿Me dejas hacerle una pregunta
más?
Sí,
dale.
Hoy el senador Martínez del radicalismo dijo algo así como que él no estaba muy conforme con la idea de unas PASO a nivel nacional, pero que sí cree que el acompañante de la fórmula o la acompañante de la fórmula de Mauricio Macri tendría que ser un radical. ¿Ustedes aceptarían eso?
Eso lo tiene que decidir el presidente. No hay nada más personal que eso para el presidente. Y esa decisión la va a tomar el presidente en función de dos aspectos. Primero, cuán cómodo se sienta él. Y segundo, qué dicen las encuestas. O sea, nosotros queremos ofrecerle a la gente que puede votarnos o no votarnos una persona que ellos quieran, que respeten y que se sientan cómodos de votar. No es una cuestión de poner en la fórmula alguien por negociaciones políticas. Hay que poner gente que, como sucedió en su momento con Gabriela Michetti, que era una persona querida y respetada, y con la que el presidente se sentía cómodo. Porque no se olviden ustedes que cuando el presidente se va, el vicepresidente es presidente. Así que yo creo que esos son los criterios. Que el presidente se sienta bien y se sienta cómodo, y que los números muestren que es una persona querible.
Amadeo, le iba a pedir a ver si se animaba, si no iba a hacer un papelón, a presentar este tema que vamos a escuchar, sino acá Cande Martín le va a dar una mano, pero a ver qué está sonando.
Sabes que este amor es diferente.
A ver.
Sabes que ha llegado.
Me parece que necesita ayuda, Cande.
Tiramos el nombre de la canción, es el último lanzamiento de Benjamín Amadeo, que es Salvarme Ahora, previo a la publicación de su nuevo disco, que va tirando como algunas pistas de a poquito antes de que conozcamos el
Así
disco
es.
Completo.
Y hizo un video muy lindo para acompañararlo. Uh-huh.
Que lo dirigió él.
Lo dirigió en Junín de los Andes. Uh-huh. Se fue por ahí al fondo de la Patagonia y hizo un video francamente muy lindo. Así que va a tener mucho éxito.
Eduardo Amadeo, diputado nacional por Cambiemos. Empezamos hablando de política, terminamos hablando de su hijo. Mira, cuando sea Amadeo el padre de Benjamín. Ya para muchas generaciones es el padre de Benjamín,
pero,
¿no?
Sí, sin duda estoy muy orgulloso de serlo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, gracias.
No sería importante si pudiera explicar.